Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 14 de octubre y estamos aquí iniciando Sumas, felices porque usted siempre nos acompaña día a día, de la misma manera como Liet Pascual me acompaña todos los días aquí en Sumas. Te doy la bienvenida, Liet, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos, Liet de este lado, feliz de estar una noche más con ustedes para aprender, conversar y como siempre, sumar. Y señores, hoy no quiero dejar pasar mencionar algunas de las efemérides. Hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes, una invitación a la solidaridad que literalmente salva vidas. Y por supuesto, decirles que ya estamos a pocas horas en las horas finales del Financial Summit, que es este jueves 16 de octubre en Santo Domingo, donde más de 15 expertos hablarán del panorama macro, automatización, gestión financiera, liderazgo, sostenibilidad, en fin, es un evento especial y único para aquellos apasionados por las finanzas. Toda la información la pueden conseguir en su Instagram, Financial Summit RD. Y financialsummitrd.com.do. Así que martes, vamos entonces a ponernos al día con las noticias,
Así
conversaciones
es.
interesantes que tendremos. Ivette, ¿puedes darle avance a los factores?
Claro que sí, Lied. Hoy estamos repletos de información y vamos a comenzar los factores con Estados Unidos. Y es que el presidente de la Fed dice que la economía de los Estados Unidos aún necesita recortes de tasa.
El Fondo Monetario Internacional alerta de correcciones desordenadas en unos mercados financieros niveles récords. Vamos a conocer.
Y la gran banca de Estados Unidos publica resultados trimestrales sólidos que superan las expectativas.
Ya pasando a noticias nacionales, tenemos importaciones de bebidas alcohólicas muestran altibajos, pero se mantiene dominio de cerveza y vino. Vamos a conocer esas cifras.
Bueno, también vamos a ver 40 presas del sistema que sostiene la economía de agua en nuestro país.
Y la ABA e Indotel enseñarán a dominicanos a enviar remesas sin pagar el 1% de impuesto, una noticia que todos debemos escuchar.
Y yo sé que muchos han estado extrañando a Santiago Sicard con nosotros, pero hoy Santiago Sicard va a estar acompañándonos y nos da apoyo, sí, en este conversando a fondo sobre la UAF. Y es directamente con su directora, valga la redundancia, la directora general, quien es la señora Aileen Guzmán.
Vamos a ver qué nos traen. En la estadística de hoy hablamos de exportaciones. ¿Cuánto alcanzan entre enero y septiembre de 2025? Cifras impresionantes.
Y Liet Pascual se ha preparado en el orden no altera el resultado para contarnos cinco factores que debes de tener en cuenta al momento de pensar tener una mascota, sí, un hijo de cuatro patitas.
Así mismo es, Ivette. Y ensumémonos martes con Catalina. Vamos a conocer juntos qué nos invita hoy, qué nos propone Catalina.
Y para finalizar, ¿nos conoces tan bien? Sí, usted que nos sigue desde el principio, que sabes que no cerramos sumas si no traemos esa cherry para este pastel, este saborcito adicional donde reflexionamos y compartimos contigo una frase que se puede quedar grabada en tu corazón para ayudarte a tener mejores finanzas, mejores decisiones en el área financiera, inversiones y también que sirve para darle sentido a la vida, Liet, porque muchas veces también filosofamos un poquito, ¿por qué no?
Así mismo es, señores. Así que ustedes no se muevan porque Sumas está
Está
iniciando.
iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que afirmó que la economía estadounidense necesita crecer a un ritmo más lento para mantener controlada la inflación y consolidar la estabilidad financiera. Powell advirtió que, aunque los indicadores muestran un panorama sólido, El crecimiento acelerado del consumo y el empleo podría complicar el trabajo del Banco Central para alcanzar su meta de inflación del 2%. Durante una conferencia en la Universidad de Boston, Powell destacó que la Fed aún no da por completado su ciclo de ajustes monetarios. Cito: "Queremos ver un crecimiento más equilibrado, sostenido, pero sin presiones de demanda que reaviven la inflación", señaló. Estas declaraciones llegan justo cuando los mercados anticipan nuevos recortes de tasas antes de finalizar el año. El presidente de la Fed subrayó que los últimos datos del PIB muestran un incremento del 3,1% en el último trimestre, impulsado por el gasto de los hogares, el consumo energético y las exportaciones. Sin embargo, el Banco Central considera que este ritmo no es sostenible sin generar distorsiones de precios. Analistas interpretan este mensaje como una señal de prudencia. Aunque la inflación ha cedido en los últimos meses, sigue por encima del objetivo y la Fed prefiere actuar con cautela para evitar un repunte que obligue a endurecer las condiciones nuevamente. La Fed busca mantener una economía saludable sin sobrecalentarse. El mensaje de Powell sugiere un equilibrio entre prudencia y flexibilidad, mientras los mercados esperan señales más claras sobre el rumbo de las tasas.
Bueno, ahora vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, que subrayó el día de hoy los riesgos que suponen los mercados sobrevaluados cerca de los niveles de la burbuja de las .com y alertó de posibles correcciones desordenadas en un contexto de incertidumbre global, pese a que el impacto de los aranceles han sido menor de lo esperado y el dólar más débil ha ayudado a las economías emergentes. Cito lo siguiente que dijo hoy el informe de estabilidad financiera global del Fondo Monetario Internacional. Abro comillas. Los modelos de evaluación indican que el riesgo en los precios de los activos está bastante por encima de los fundamentos, lo que incrementa la posibilidad de correcciones desordenadas cuando ocurran shock adversos. Una corrección, sigue diciendo, abrupta de los precios de activos puede verse exacerbada por correlaciones inusuales y llevar a una liquidación de posiciones apalancadas y arrastrar, perdón, a los mercados financieros. El consejero financiero del Fondo Monetario Internacional, el señor Tobías Adrián, señaló en una rueda de prensa que si bien las condiciones financieras son favorables, los riesgos macrofinancieros siguen siendo algo elevados. El documento señala que estos altos precios en los mercados bursátiles están ya a los niveles experimentados durante la burbuja de las .com de los años 90 y que en esta ocasión la sobrevaloración se está concentrando en unas pocas empresas tecnológicas y en acciones vinculadas con la explosión de la inteligencia artificial.
Continuamos los factores con los principales bancos de Estados Unidos, los cuales presentaron resultados sólidos en el tercer trimestre del año, reflejando la resiliencia del sistema financiero pese al entorno de tasas altas y menor demanda crediticia. Las entidades JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Bank of America superaron las expectativas del mercado con ingresos impulsados por las bancas de inversión, los servicios digitales y la gestión de patrimonios. En el caso de JP Morgan, los ingresos aumentaron un 9% respecto al año anterior, alcanzando los 42 mil millones de dólares, gracias al crecimiento en las líneas de tarjetas y préstamos corporativos. Por su parte, Wells Fargo reportó ganancias de 5.800 millones de dólares, beneficiándose de un menor gasto operativo y una reducción en provisiones por riesgo crediticio. Los analistas señalan que, aunque la rentabilidad se mantiene firme, los bancos están enfrentando una desaceleración en el crédito al consumo y en las hipotecas, reflejo de los efectos rezagados de la política monetaria. No obstante, la fortaleza del mercado laboral y el descenso gradual de la inflación han evitado un deterioro más pronunciado. En el balance general, el sector financiero estadounidense se muestra más diversificado, con mayores ingresos por comisiones y operaciones de inversión. Los expertos afirman que, mientras la Fed mantenga un enfoque moderado en su política de tasas, los bancos podrán sostener márgenes saludables. Esos resultados trimestrales confirman la fortaleza de la banca estadounidense en un escenario de transición económica. Aunque el ritmo de crecimiento se modera, la rentabilidad y la diversificación siguen siendo pilares de estabilidad para el sistema financiero.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar, señores, de bebidas alcohólicas. Y es que entre enero y agosto del 2025, las recaudaciones por concepto de impuestos selectivos aplicados al alcohol y al tabaco registraron una caída de un menos 0.3% al totalizar 21.263 millones de pesos. Esto representa una variación absoluta negativa de 61.1 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior, y esto es según los datos de la Dirección General de Impuestos Internos. En ese mismo periodo, las importaciones de bebidas alcohólicas sumaron 52.67 millones de litros, lo que representa una disminución del menos 7.98% en relación con los primeros 8 meses del año 2024. El 69.67% del volumen importado corresponde a tres categorías principales, que son la cerveza, el vino y el alcohol etílico. El último trimestre del año es tradicionalmente un periodo de alto consumo en el país, impulsado por las fiestas navideñas y el nuevo año. Y en esta temporada, muchas personas incluyen bebidas alcohólicas en sus compras habituales, ya sea para celebrar con familiares, con amigos o con las empresas. Así es que las importaciones de bebidas alcohólicas en la República Dominicana han mostrado una tendencia fluctuante en los últimos años, marcadas por el impacto de la pandemia, la recuperación del consumo y las variaciones del poder adquisitivo en los hogares.
Continuamos los factores nacionales con las 40 presas distribuidas en todo el territorio nacional, las cuales representan una de las infraestructuras más estratégicas para el desarrollo sostenible en el país. Este sistema de embalses no solo garantiza el abastecimiento de agua potable y el riego agrícola, sino que también contribuye a la generación de energía hidroeléctrica y al control de inundaciones. El artículo resalta que estas presas, administradas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, abastecen a millones de personas y sostienen sectores productivos clave como la agroindustria y el turismo. El país cuenta con más de 6 mil millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, lo que permite enfrentar los periodos de sequía con mayor resiliencia. Sin embargo, expertos señalan que es necesario seguir invirtiendo en mantenimiento, modernización y tecnologías de monitoreo para preservar la eficiencia operativa. El impacto económico de estas infraestructuras es significativo. Gracias a ellas, el país garantiza la producción agrícola en más de 400.000 hectáreas, lo que sostiene la seguridad alimentaria y el empleo rural. Además, aportan cerca del 10% de la energía hidroeléctrica del sistema nacional. Autoridades del INDRI destacaron que en los últimos años se han priorizado proyectos de ampliación y rehabilitación de presas en el sur y en el noroeste, zonas donde la disponibilidad de agua resulta más crítica. Representando así, las presas dominicanas son pilares del desarrollo productivo y energético del país. Su modernización y manejo sostenible serán determinantes para garantizar la seguridad y estabilidad económica en las próximas décadas.
Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar de ABBA e Indotel. Y es que la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, iniciarán una campaña de educación financiera en los principales consulados dominicanos de Estados Unidos para orientar a la diáspora sobre el uso de transferencias bancarias digitales para evitar el pago tributario de 1% que se aplicará a los envíos de remesas en efectivo a partir del año 2026. La capacitación comenzará el 1 de noviembre y se implementará en las sedes consulares de Nueva York, New Jersey, Filadelfia, Boston y Miami, con actividades de orientación que permitirán a los ciudadanos conocer y utilizar opciones digitales que no estarán sujetas a gravamen. El anuncio, perdón, fue hecho por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, junto a la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, la señora Rosana Ruiz, en una actividad realizada en la Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York. Esta iniciativa busca optimizar el uso digital para el envío de las remesas desde Estados Unidos hacia la República Dominicana, promoviendo el acceso a canales más seguros, rápidos y económicos. El 80% de las remesas que recibe el país proviene de Estados Unidos, constituyendo un soporte esencial para miles de familias. Sin embargo, gran parte de estos envíos todavía se realizan en efectivo, práctica que será gravada en el impuesto que será nuevo a partir del 2026.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya lo escucharon ustedes en nuestra agenda de esta noche, que les tenemos a una mujer excepcional. Una mujer de aquellas que está liderando especialmente un área que cuando uno lo piensa, normalmente por lo machistas que solemos ser, creeríamos que estaría en cabeza de un hombre. Pero esta mujer es una mujer fuerte, inteligente, con una capacidad increíble y sobre todo un ser humano muy especial. Para quienes la conocen, saben que estoy hablando de la señora Aileen Guzmán, quien es la directora general de la UAF, de la UAF. Ya conversaremos un poquito qué es esto de la UAF para quienes no tienen ni idea de qué estamos hablando. Muy buenas noches, Aileen. Qué gusto que nos visites en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Honrada de estar aquí compartiendo con tu valiosa audiencia.
Estábamos en deuda precisamente con nuestra audiencia, Aileen, porque aquí en Sumas tratamos de educar a toda la comunidad de inversionistas, a toda la comunidad de usuarios financieros sobre los principales participantes que hay en el mercado financiero como un todo. Y se nos había escapado, culpa mía, se nos había escapado uno que es muy relevante, del cual sí hemos hablado los jueves de riesgo particularmente. Y, por ejemplo, con una persona que seguramente tú conoces, con Roberto Mella, quien estuvo colaborando aquí en Sumas un muy buen tiempo, hablábamos muchísimo de los riesgos, del tema de prevención de lavado de activos, etcétera, pero nunca... Esto es una primicia, nunca habíamos conversado sobre la UAF. Y hoy tenemos el privilegio que quien lidera esta organización, quien está llevando a la República Dominicana a estándares internacionales y quien está mostrando una cara muy positiva del país en esta área, nos acompañe esta noche en Sumas. Aileen, empecemos por lo más básico. ¿Qué es la UAF? ¿Qué es la UAF?
Bueno, gracias por todo, por todos esos piropos. Yo creo que también el cariño me ha ayudado.
Reconocimientos, no son piropos, son reconocimientos para que veas.
Gracias. Sí, mira, la Unidad de Análisis Financiero es un ente técnico que ejerce la Secretaría Técnica de lo que se denomina el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se llama CONCLAFIT por sus siglas. Y es una entidad que está adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda. Y precisamente el objetivo y la finalidad de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, es realizar análisis para identificar, y una vez identificados, una vez realizado ese proceso de ese análisis o concluido, elevar al Ministerio Público esos informes de análisis financiero relativos a posibles infracciones al lavado de activos e infracciones precedentes. Y precisamente la UAF se encuentra regulada bajo la ley 155-17, que es la ley actual de la República Dominicana de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero esas funciones generales no se quedan ahí. También la UAF funge como coordinador nacional del sistema antilavado de la República Dominicana, y solamente hay una en la República Dominicana, como solamente puede haber una sola UIF, que es como el estándar de GAFI las denomina, Unidad de Inteligencia Financiera. En el caso de la República Dominicana se llama Unidad de Análisis Financiero, como al igual que Chile, que también se llama UAF. Pero podemos irnos a Colombia, donde se llama UIAF, podemos irnos a Ecuador, donde se llama UAF. Entonces, lo importante no es en sí la nomenclatura del nombre, sino más bien que la UAF pueda cumplir en cualquier tipología, porque hay diferentes tipos de UAF, hay administrativa, hay judiciales y hay policiales. Lo importante es que precisamente las UIF o las UAF mantengan esa autonomía, esa independencia al momento precisamente de analizar esos informes, de construir esa inteligencia financiera para que pueda ser diseminada posteriormente al Ministerio Público. Pero ¿cómo la UAF construye esa información financiera? Precisamente con los tres tipos de reportes que recibe. Primero, el reporte de transacción en efectivo, que para los usuarios es un reporte regular, un reporte, valga la redundancia, regulatorio, sobre todas las transacciones que hacen todo el universo de clientes de los sujetos obligados inscritos en la UAF, cuyas transacciones superen los umbrales que están dispuestos en la ley, generalmente los umbrales que sobrepasan los $15,000. También trabajamos con el reporte de operación sospechosa, que son los famosos ROS, en virtud del cual un sujeto obligado, cuando tiene una sospecha o ha identificado en el cliente una inusualidad en su comportamiento o en su perfil de riesgo, reporta a la UAF esa inusualidad o cuando el cliente se desvirtúa de su perfil de riesgo natural. Entonces el sujeto obligado emite, a través de la plataforma GoAML, que es la plataforma de la UAF, ese reporte de operación sospechosa, y la UAF, a través de un análisis de riesgo, en este caso ya estamos utilizando un proceso de machine learning, clasifica esos reportes que recibimos atendiendo precisamente a ese riesgo, para entonces nosotros construir a partir del mismo un informe de inteligencia financiera que luego es diseminado al Ministerio Público. Hay algo aquí que quiero acotar, Santiago, para que los
Dime.
usuarios no tengan dudas. Los sujetos obligados, cuando articulan, cuando elaboran un reporte de operación sospechosa, lo están haciendo bajo el entendido y la premisa de una sospecha. Tenemos también que tener en cuenta que los oficiales de cumplimiento no son policías ni son miembros de órganos persecutores. Por eso se llama reporte de operación sospechosa, que como bien dice nuestra ley, se realiza de una operación realizada o no, en un plazo de 5 días a partir de que se produzca el evento. Entonces, ese reporte es remitido a la UAF, la UAF lo analiza, no todos los reportes de operación sospechosa dan lugar a un informe de inteligencia financiera que es diseminado al Ministerio Público. Entonces, la UAF también, aparte de ser el órgano receptor de esos reportes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo, puede solicitar y obtener información adicional de esos sujetos obligados según sea necesario, específicamente para ampliar o complementar los análisis que realiza. También realiza análisis estratégico, específicamente en esta parte, para identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En nuestra página web, si entran en el portal de la UAF, pueden encontrar un informe de tipología que hemos publicado actual y sobre todo apegado a las nuevas tendencias y a los nuevos niveles de exposición al riesgo que tiene en la actualidad la República Dominicana. La UAF también debe garantizar la debida seguridad de la información que obtiene y de la información que genera. Y esto es una parte neurálgica dentro de las funciones y precisamente de los objetivos específicos que tiene una UIF. El deber de reservas es una condición sine qua non para que una UAF opere. Incluso en nuestra ley y en muchas otras normativas regionales y mundiales, el director de la UAF, en el caso dominicano, pues es responsable penalmente de la información que se maneja en la UAF. Es
Tú como
decir,
persona, es decir, tú directamente.
así es, así
¡Wow!
es,
¡Qué responsabilidad!
así es. Por eso es que es importante que la sociedad tenga confianza en la UAF, los gremios, los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque es una información sensitiva que remiten de sus propios clientes y nosotros tenemos que trabajarla. Es algo como integral en cuanto a protección de datos. Se habla que en la República Dominicana también hay sus issues, vamos a así decirlo, y sus retos por la normativa en cuanto a protección de datos. Pero esa protección, esa garantía de seguridad de la información debe de venir no solamente de la persona o de la información que obtenemos, sino también de quién la genera, cómo se genera. ¿Por qué? Porque la inteligencia financiera hay que protegerla desde el punto de vista de quién la produce, pero también desde el punto de vista de a quién se disemina. La protección de la inteligencia financiera y de los informes incluso se extiende a los órganos persecutores. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio Público no puede utilizar un informe de la UAF como medio de prueba, porque precisamente desnaturalizaría primero la función de la UAF y puede poner en una situación vulnerable lo que es la confianza en lo que respecta al sistema antilavado de nuestro país.
Ah, pero entonces, espérate un segundito, que eso está muy interesante. Es decir, una entidad financiera, un sujeto obligado, encuentra una transacción que le parece atípica, digámoslo así, no sospechosa, sino atípica para el comportamiento de uno de sus clientes. Se la reporta a la UAF y le dice, oiga, mire, esta transacción me parece atípica, no me parece tan normal para el perfil de este cliente. La UAF coge esa información y me imagino que con otras informaciones que tiene, comienza a decir, oiga, realmente aquí sí puede haber una señal de alerta, pero la UAF no determina si hay delito o no.
Así es, el delito lo determinan los órganos persecutores, Ministerio Público, Procuraduría Especializada, Procuraduría
Ok.
Antilavado.
Entonces.
La UAF no delimita si hay delito o si va a haber un inicio de un proceso penal.
Eso es lo que te iba a decir. Entonces, la UAF, digamos que dice, oiga, Este sujeto obligado parece tener razón. Yo considero que esto se trata de una operación sospechosa, digámoslo así, de una transacción que llama mi atención, que es atípica, y lo que hace entonces es decirle al Ministerio Público, investigue por su cuenta que aquí puede haber algo raro. Básicamente funciona de esta manera.
Así, de esa manera, y sobre todo para aclarar a los oyentes, la información que se disemina de la UAF al Ministerio Público se disemina en formato de inteligencia.
¿Qué quiere decir eso? Perdóname que...
La UAF recibe el reporte de operación sospechosa. Ese reporte de operación sospechosa crudo solo puede verlo y tener acceso la UAF. Okay. Ni los órganos persecutores ni los órganos internacionales a través de cooperación pueden tener acceso al reporte de operación sospechosa, la información per se cruda. Por eso, la UAF recibe el reporte de operación sospechosa y construye la inteligencia financiera. ¿A través de qué? A través de la información y los insumos de los reportes, pero también nosotros identificando dentro de lo que nos remiten a través de este reporte, qué método de investigación financiera voy a utilizar para construir mi informe de inteligencia. Entonces, esa información que disemina la UAF al Ministerio Público la disemina en formato de inteligencia, a través de un informe de inteligencia, que, como bien expliqué, tampoco puede ser utilizado como medio de prueba por el Ministerio Público. El Ministerio Público lo utiliza de base para que, en caso que lo estime conveniente y en su calidad y atribuciones constitucionales de órgano persecutor, se inicia un proceso penal o no.
Entonces, quien reporte una operación puede tener la certeza de que jamás nadie se enterará que esa sospecha se inició por cuenta de una alerta que yo levanté y le envié a la UAF, digámoslo así. Si Santiago Sicar fuese un sujeto obligado y enviase un reporte de operación sospechosa, nadie se va a enterar que Santiago Sicar fue quien inició esa alerta, digámoslo así, ¿sí?
Así es. De hecho, aquí hay controles, no solamente tecnológicos, sino también controles operativos para precisamente salvaguardar la información que recibimos y la información respecto a la identidad del reportante. Pueden estar completamente seguros y tranquilos, por lo menos mientras yo esté aquí sentada en esta silla, que la información que se maneja en la UAF, primero, se le da un uso correcto y debido, y segundo, se disemina y se articula en formato de inteligencia, como bien expone la ley y el estándar GAFI.
Muy interesante.
De hecho, aquí tenemos un departamento de monitoreo de riesgo que no existía. El departamento de monitoreo de riesgos fue creado a principios del año 2024. Y básicamente, si me preguntas, ¿tiene la UAF un riesgo de lavado? No, no lo hay en las unidades. Ahora bien, si tenemos un riesgo operativo real, que tenemos que verlo desde el punto de vista de lo inherente y posteriormente lo residual. Pero tenemos un riesgo de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque en las UIF la información y la seguridad de la información es vital. Entonces, trabajamos la gestión integral de riesgo atendiendo a la realidad y a la naturaleza operativa de la unidad.
Oye, ¿y ustedes solo trabajan con la información que les reportan los sujetos obligados o tienen otras fuentes de información adicionales?
Sí, trabajamos con la información que nos remiten los sujetos obligados y también trabajamos con la información, por ejemplo, de Grupo Edmond, que es el grupo que reúne todas las unidades de inteligencia financiera del mundo. A través de Grupo Edmond hay una plataforma que se llama Web Segura, donde a través también de un procedimiento de intercambio de información, todas las UIF en el mundo intercambian información sensitiva sobre algún blanco, sobre alguna transacción en particular, sobre un caso. Y también ahí hay una obligación de deber de seguridad y deber de confidencialidad que todos los países deben cumplir. Incluso entrar a Grupo Edmond es bastante difícil. La República Dominicana se produjo una salida y en el año 2019 volvimos. a entrar a Grupo Edmond. Entonces, también trabajamos con otras agencias federales en Estados Unidos, como es el caso de FinCEN, que es lo que se asimila a la UAF en Estados Unidos. Trabajamos también con IRS, trabajamos también con autoridades competentes aquí, que son parte de lo que es ese Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Por ejemplo, trabajamos mucho de la mano con la DNCD. Trabajamos mucho con el DNI, con la Dirección Nacional de Inteligencia, y trabajamos también, pues, que es nuestro principal cliente, con el Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la República. Entonces, la información hay que verla de manera integral, no solamente para analizarla desde el punto de vista del riesgo o calificarla, este ROS o esta información o esta solicitud que estoy recibiendo, yo la voy a catalogar como medio, como alto o como bajo, sino desde el punto de vista primero del resguardo de esa información y segundo, de hasta dónde yo puedo llegar trabajando o instrumentando la inteligencia. Porque en muchas ocasiones, en los casos de Grupo Edmond, cuando yo estoy trabajando, solicito información a un país determinado, tengo primero que decirle al Grupo Edmond y al país para qué voy a utilizar la información. Tengo que motivar el pedido. Y para hacer un uso distinto a ese pedido, debo recibir autorización de ese país. Entonces, ese tema del resguardo de la información y del manejo de la información no solamente es complejo, sino que hay que saber articular, trabajar la información, construirla, como digo, en formato de inteligencia, para que la UIF no desnaturalice sus funciones y, sobre todo, respete el deber de reserva, que es comúnmente se denomina en el estándar.
Tengo muchas preguntas y seguramente, si tú tienes la posibilidad, nos gustaría volver a tener un espacio contigo aquí en Sumas. Pero antes de despedirnos, quería, bueno, varias preguntas. Una que baja en el aire para que después la miremos, el tema de la evaluación nacional de riesgo, qué es, en qué va, por qué es importante para el país, por qué es importante para nuestro sistema financiero. Pero previo a eso, una preguntita sencilla. La UAF, ¿actúa de manera reactiva o también actúa de manera preventiva? Es decir, ¿la UAF tiene programas de capacitación para que quienes tienen transacciones regularmente conozcan sobre los delitos que se están presentando, cómo se opera normalmente, cómo prepararse para evitarlos, cómo prepararse para evitar que la plataforma de una entidad pueda ser usada por delincuentes, etcétera? ¿Es reactivo o también preventiva la UAF?
La UAF es reactiva cuando emite lo que se denomina un informe espontáneo, que a través de los rastreos que hacemos, de los estudios de tipología, de ese mismo análisis estratégico, nosotros de manera espontánea y de manera autónoma emitimos o elaboramos un informe de inteligencia financiera. Y también es preventiva y predictiva. Porque cuando hacemos análisis estratégico, estamos haciéndolo de manera predictiva. Y en la parte de la prevención, no solamente desde el punto de vista de la educación y la difusión, también trabajamos temas relacionados con lo que tiene que ver mesas de trabajo. El Comité Nacional contra el Lavado de Activos tiene una gobernanza, trabaja el comité técnico, trabaja la mesa de supervisión, donde la UAF se reúne con todos los supervisores y también con la mesa operativa, con la que la UAF trabaja con todos los persecutores. Entonces, a partir de esas mesas y conjuntamente el sistema y como coordinadores del sistema antilavado, pues trabajamos de manera preventiva algunos temas que puedan impactar a un sector o una profesión determinada o una autoridad competente determinada.
Qué interesante. Nos queda pendiente otro tema, mi querida Eileen. Aterrizar esto al usuario financiero. Nosotros, por ejemplo, desde los fondos de inversión, muchas veces cuando la gente se acerca al mercado de valores o también a la banca, lo sentimos, dicen, oiga, pero ¿por qué me piden tantos documentos? ¿Por qué me piden que lleve el origen de fondos? ¿Por qué me piden que diga cuál es mi actividad principal? En pocas palabras, como para un abrebocas de una siguiente sesión contigo, ¿por qué es importante para el país la tarea que hace la UAF y por qué debe ser importante para nosotros como ciudadanos defenderla, protegerla y apoyarla?
Mira, lo primero es que la UAF, como dije, es el coordinador del sistema antilavado. La UAF es la cara del país ante organismos reguladores internacionales en materia de prevención. La UAF es la cara y la entidad a través de la cual los organismos inician las evaluaciones. Por ejemplo, en el 2018, la República Dominicana fue objeto de una revisión por Gafilat. Ya en el 2028 toca otra vez otra revisión país y precisamente es a través de la UAF que se hace. También, seguridad jurídica. Mientras más confianza hay en la UAF y más defensa los sujetos obligados hacen de la UAF desde el punto de vista de la información que remiten y sobre todo de la información que la UAF disemina, pues más fuerte se va a hacer la UAF desde el punto de vista de garantista de ese funcionamiento del sistema. Y ya desde el punto de vista del inversionista y del usuario, siempre es importante que el inversionista entienda primero que esos requerimientos vienen como consecuencia de nuevos niveles de exposición al riesgo. Siempre, como condición sine qua non, se le va a pedir a un cliente o un inversionista el origen de los fondos. Ahora bien, hay algo que en este caso las administradoras de fondos de inversión, los puestos de bolsa, los bancos tienen que tener en cuenta. La atracción al inversionista, el mantenimiento del inversionista. ¿Y cómo se hace eso? Con una aplicación de un enfoque basado en riesgo. El enfoque basado en riesgo tiene que ser preciso, tiene que ser proporcional y tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que esa gestión de riesgo de lavado nubila el negocio, la prevención y la gestión de riesgo está fallando. El objetivo principal de la prevención del lavado de activos nunca puede ser nubilar el negocio, porque entonces la gestión integral per se desde la base no está construida bajo unos cimientos sólidos, si no se agotó el proceso de identificación, evaluación del riesgo, ponderación del riesgo. Entonces, eso es muy importante que la audiencia lo sepa, porque precisamente la UAF es portadora de que sí, la prevención precisamente es, como su nombre lo dice, gestionar ese riesgo de lavado, pero nosotros no queremos que eso nubile el negocio. Nosotros lo que queremos es que los bancos, las administradoras de fondo de inversión, las compañías de seguro, modulen la forma de hacer negocio. Pero en esa modulación de hacer el negocio no puede nubilarse el negocio per se, porque entonces la gestión de riesgo no es real.
Excelente. Bueno, Eileen, un placer tenerte esta noche en Sumas. Esperamos que cuando tu agenda te lo permita, tengamos el privilegio de poder volver a hablar contigo para aterrizar aún más la importancia de la tarea que hace la UAF y cómo nosotros, no solo los sujetos obligados, sino los ciudadanos, también podemos contribuir a tener una República Dominicana más blindada frente a delitos financieros y frente a la prevención del lavado de activos y el terrorismo en el país. Un gusto tenerte en Sumas. Muy buenas
El
noches.
gusto es mío, cuentan conmigo y muy buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hablaremos sobre las exportaciones dominicanas y es que en el periodo enero-septiembre 2025 totalizaron 10.696 millones de dólares, alcanzando un crecimiento interanual del 10.2%, lo que marca el más alto registro de exportaciones en los primeros 9 meses del año. Esta fue información que dio la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de nuestro país, Prodominicana, la señora Viviana Riviero Disla. Ella hizo este informe el día lunes. Durante este mismo periodo, Estados Unidos mantiene su liderazgo como el principal mercado para las exportaciones dominicanas con un total de 5.384 millones de dólares, lo que representa un 50.3% del total exportado y un crecimiento interanual del 2.9%.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y llegamos al orden no altera el resultado y hoy vamos a hablar de un tema que mezcla el corazón con el bolsillo y son las mascotas. Tener un animalito en casa, no importa si es un gato, un perro, es una de las experiencias más bonitas que muchos han tenido el privilegio de tener. Ellos nos acompañan, nos dan cariño incondicional y hasta mejoran la dinámica en familia, la salud emocional. Pero también es importante destacar que las mascotas representan una responsabilidad económica que a veces no se suele calcular antes o incluso hasta después de tenerlas. Así que si estás pensando en adoptar o en comprar o si ya tienes tu mascota en casa, el integrante estrella de la familia, hoy les traemos algunos consejitos para cuidar tus finanzas y cuidar a tu mascota también. 1. Calcula el gasto inicial. El primer paso siempre será reconocer el costo de entrada. O sea, ya eso tú lo sabes, si vas a comprar la mascota, pues entonces es un monto que ya conoces, pero si la adoptas, recuerda que tener una mascota implica gastos como vacunas, desparasitación, cama, correa, juguetes, esterilización. Y en el país, ese primer desembolso puede rondar a partir de los 5.000 pesos. Todo esto dependiendo del tamaño o las necesidades del animal. Y si ya tienes esa mascota, pues entonces puedes revisar estos gastos, para tener una referencia realista de cuánto representa mantenerla. Porque a veces pensamos pues con el corazón y no te damos el tarjetazo y simplemente es un gasto fijo. Pero a veces cuando no sabes el monto que realmente representa, si no lo tienes, este cálculo te va a servir para prepararte ya sea con tiempo, empezar con el pie derecho si no lo has hecho, y si ya lo tienes, pues te va a dar dirección y claridad con estas cifras. Y una vez superada esta parte, pues entonces viene el próximo gasto fijo y es la comida. Y yo creo que es importante incluir la alimentación en el presupuesto mensual. Una mascota come todos los días, al igual que tú y que yo. Y aunque parezca obvio, hay muchas veces que ese gasto no se incluye dentro del presupuesto mensual. Y dependiendo del tamaño y la raza, según pude investigar y pude comparar con personas que ya tienen sus animalitos, el alimento puede costar a partir de los 1.500 pesos, pero eso puede ascender. Eso es totalmente diferente por raza y por necesidad de cada animal. Y si tienes más de una, ya sabes que ese número sube rápidamente. Eso se duplica o se triplica. Así que un consejo es que agregues una categoría fija a tu presupuesto que se llame el nombre de tu mascota o animalito, mascota. Y así, tal como tienes la de gastos de supermercado, gastos de transporte, pues entonces, teniéndolo así, ya no tendrás que improvisar ni poner en riesgo otras áreas de tus finanzas por atender esta que es sumamente importante. Y así como necesitan buena comida, también necesitan buena salud. Y eso tiene su propio presupuesto. El tercer tip es que no ignores los gastos médicos. Los gastos veterinarios pueden ser más altos de lo que pensamos. Un chequeo general con vacunas puede ir a partir de los 3.500 pesos. Pero una emergencia, que todos no estamos exentos en emergencias, puede superar fácilmente los 15.000 pesos y ascender que ni les cuento de historias que he escuchado. Por eso, lo mejor es tener un pequeño fondo de emergencia para tu mascota. Así como lo hacemos para nosotros mismos, pues hacerlo para tu hijo, para ese integrante de la familia. Si no lo tienes, tú puedes empezar separando 500 pesos, 1.000 pesos mensuales en una cuenta. Y así, cuando llegue una situación inesperada, que Dios no quiera, pero si sucede, pues entonces no tendrás que endeudarte y tendrás ese recurso que te aseguro que va a ser muy valioso en ese momento. Y si tu mascota es joven, pues mejor aún, pues entonces esto te da ventaja para los próximos años. Y claro, cuidar una mascota no se limita a su salud o su comida. También hay gastos que cuentan y es planificar los gastos extras. Este es el tip número 4. Los baños, la peluquería, los juguetes, la guardería. O sea, todo esto son gastos que muchas veces se pasan por alto. Y bien que quizás no ocurran todos los meses, pero sí cada cierto tiempo. Entonces, el consejo es que hagas una lista de estos gastos que tú sabes que llegarán. Por ejemplo, el baño mensual, el grooming cada cierto tiempo. Y entonces así tú estimas un monto general. Y si tú calculas que anualmente ese monto es de 10 mil pesos, pues entonces ya tú puedes ir separando mensualmente el monto destinado para no sentir el golpe cada vez que toca pagar. Porque todo esto, esas son cosas extras. Ya estamos tomando en cuenta los gastos fijos que requiere un animal. Entonces, también tú puedes aprovechar promociones o paquetes de servicios veterinarios, estéticos, que a veces suelen salir hasta más económicos. Y finalmente, si después de escuchar todo esto estás pensando adoptar o si ya tienes uno, pues entonces este punto es para ti. Y es que evalúa tu momento y planifícate. Si no la tienes, adoptar o mantener una mascota, recuerda que no es una decisión impulsiva, pero tampoco debe verse como algo imposible, ojo. Así que si después de escuchar estos consejos tú sientes que aún no estás financieramente lista o listo, no pasa nada. Eso no significa, perdón, que no puedas tener una mascota. Es que quizás este no es el momento idóneo para tenerla. Tienes que prepararte, ajustar tus finanzas, porque es alguien que va a estar en tu vida por mucho tiempo. Y si ya tienes una, pues entonces estas recomendaciones te van a ayudar a revisar ese presupuesto, ajustar tus finanzas poco a poco y ofrecerle la vida que tú quieres que tenga sin sacrificar tu estabilidad u otros campos de tus finanzas. Y así, si sucede, pues entonces puedes organizarte y aplicar estos tips con calma. Y recuerda que tener una mascota es una de las decisiones más lindas, así que con planificación se disfruta más, se vive mejor y se sostiene con el tiempo.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo, con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo, vivas seguro.
Qué gran ilusión estar con ustedes este martes en la tarde. Y bueno, hoy quiero hablarles de algo que todos tenemos, pero casi nunca le damos tiempo, que son los pequeños vínculos que se nos van quedando atrás. Es decir, a lo mejor esa persona a la que dejaste de escribir sin razón, ese amigo o amiga con quien las conversaciones se fueron apagando poco a poco, ese familiar con quien ya casi no hablas, aunque sabes que no pasó nada grave, la verdad que solo pasó el tiempo. Y bueno, el reto de la semana es sencillo, pero muy poderoso. Repara un vínculo pequeño. Puede ser un saludo perdido, un ¿cómo estás? Pendiente que teníamos años atrás o días atrás. Y no se trata de grandes reconciliaciones ni de abrir heridas antiguas. Se trata de volver a tender un hilo. Uno chiquito, suficiente para decir, estoy aquí, me acuerdo de ti. Yo a veces me acuerdo de varias amistades, de los momentos que estuvieron pensando, y a veces escribo, hola, estoy aquí pensándote, y ya. Y es muy grato recibir esa respuesta. Y muchas veces lo pensamos y no lo hacemos y nos decimos a nosotros mismos, ya le escribirá después, cuando tenga más tiempo, cuando no se vea tan raro, pero realmente ese momento nunca llega. Entonces, este reto de martes en la noche es la excusa perfecta para hacerlo, para mandar ese mensaje, hacer esa llamada, escribir ese correo. Y no tiene que ser un discurso largo, ni mucho menos. Solo a veces basta con un simple ¿cómo estás? Estoy aquí, existo, te pienso y puede ser también que, como les dije, la persona no responda y puede que lo haga también, que te responda y se vea reflejada en su respuesta esa sonrisa o esa gratitud o ese bien sentir de poder escucharte y saber algo de ti. O sea, lo importante realmente cuando lo hagas no es el resultado, sino el gesto, ese pequeño acto de decir, te sigo teniendo muy presente. Es reparar un vínculo que no siempre significa que sea lo mismo que era, o simplemente es una manera de acercarte nuevamente a esa persona que puede ser que llevas mucho tiempo que no hayas conversado con ella o con él, y escribirle una notita bonita. Fue alguien a lo mejor que te acompañó sin saberlo y reencontrarte con una conversación que aunque sea corta vía WhatsApp, trae recuerdos bonitos. El reto no es para obviamente remover a lo mejor algo que te pudo haber dolido, sino es para reconectar con algo que podría ser interesante para ti. Así que hoy te propongo hacer algo muy concreto. Piensa en una sola persona, solo una. Y piensa cómo fue eso que se desconectaron o simplemente hace tiempo que no sabías de ella y o de él, y escríbele una notita para que sepa que estás ahí. O sea que nada, este es el reto de la semana. Espero que te haya gustado. Y muy importante, hazlo sin expectativas, con cariño, hazlo por ti y por la versión tuya que quiere volver a reconectar. Nos escuchamos pronto y mientras tanto no olvides, a veces una sola palabra puede volver a reparar o a conectarte nuevamente con esa persona. Nos vemos, cuídense, feliz noche.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y por supuesto que le damos cierre al programa, pues con el broche de oro de esta reflexión que siempre traemos de lunes a jueves, bueno, pues para despedir el programa con una nota inspiradora o reflexiva. Así que Ivette, cuéntame, ¿cuál es la frase de hoy?
Yo muy feliz porque la frase la traje de T. Hart Eker y es uno de mis autores favoritos porque escribió un libro que me sirvió de manual de finanzas. Él es un orador y también es autor. El libro Los secretos de la mente millonaria. Si usted no lo ha leído, se lo recomiendo. La frase es la siguiente. La única manera de cambiar permanentemente la temperatura de una habitación es reiniciar el termostato. De la misma manera, la única manera de cambiar tu nivel de éxito financiero permanentemente es reiniciar tu termostato financiero. Y voy a decir algo aquí rapidito, Liet. Uh-huh. Si tú quieres cambiar tu termostato financiero, tienes que aprender de finanzas. Y no es mentira. Me ayudó tanto el libro Los Secretos, Los Secretos de, perdón.
No te preocupes.
El que cité. Ese libro, señores, Los Secretos de la Mente Millonaria, me ayudó tanto a organizar mis finanzas personales que me ayudó por primera vez en años a poder dividir los ingresos de mi negocio y poder decir, oye, tengo dinero para poder gastar, salir, recompensarme e invertir. Así de importante es cambiar el termostato de tus finanzas.
Así que vamos a revisarlo, vamos a revisar el termostato y les deseamos una muy buena noche a todos nuestros radioescuchas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.